RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Un día más lanzamos nuestra voz por las ondas y la red hasta esas antenas o dispositivos varios de personas bondadosas que la recogen y la reconvierten en voz. Espero que todo ese esfuerzo tecnológico valga la pena. Hoy vamos a hablar de libros y de nazis. Puede parecer un contrasentido, pero no lo es. Hay mucha relación entre el Tercer Reich y los libros, como veremos a lo largo del programa. El nazismo es responsable de muchas cosas que son muy conocidas, tristemente conocidas. Una de ellas, las hogueras en que se llevó a cabo la quema de libros. Escuchamos un audio de los servicios informativos de Televisión Española.
Una losa de cristal recuerda que 22.000 libros de escritores como Bertolt Brecht, Thomas Mann, Marx o Hemingway acabaron en la hoguera. La voz de Goebbels los instigaba, pero las hogueras que se levantaron también en otras ciudades alemanas las encendieron los propios profesores y estudiantes nazis.
Hay una Alemania antes de 1963 y otra después de esta fecha. Aquello fue el fin de la ciencia y la cultura alemana.
Intelectuales españoles, alemanes y de otras nacionalidades recuerdan que intentaron quemar las ideas y que esas hogueras no solo se han visto en Alemania y en el pasado. Hoy sigue habiendo libros que encienden hogueras.
La tolerancia consiste precisamente en luchar en contra de los que queman los libros y de los que quieren utilizar los libros para destrozar el otro.
También es bien conocido el expolio nazi de obras de arte en toda la Europa conquistada por los ejércitos de Hitler. Escuchamos un audio de la cadena alemana DW en español.
Brigitte Reuter ha estudiado durante 3 años 120 obras del Museo de Arte de Bremen para averiguar si un cuadro fue expoliado por los nazis entre 1933 y 1945. La especialista examina detenidamente el dorso de los lienzos que a veces ofrece los primeros indicios. En los archivos pueden aparecer facturas, actas de compra entre el museo y marchantes de arte o informes de otros especialistas que se ocuparon previamente del cuadro. También fotografías antiguas y dibujos pueden ser útiles. Existen más documentos de la época nacionalsocialista de los que se supone.
Pero hay algo que no es tan conocido de los nazis relacionado con los libros, el robo de bibliotecas enteras. Ese es nuestro asunto de hoy. Los nazis no solo destruían libros, también los atesoraban. Y no solo el Mein Kampf de Hitler, aunque era el libro de cabecera de muchos alemanes de entonces. Para hablar de otros libros nos visita el novelista Benito Olmo. Benito Olmo acaba de publicar Tinta y Fuego, que sí, es una novela, pero se basa en historia muy real, que es lo que nos va a contar. Benito, bienvenido a este cubil de la historia, es tu primera visita, espero que no te asustes mucho.
Para nada, no me asusta, al contrario, me siento muy halagado, muy contento de estar aquí.
Bueno, y además, si te quieres llevar algo, puedes hacerlo, ¿eh? Todo tiene un valor negativo, porque nos pasa de tanto mirar al pasado que al final todo se queda gris y pierde valor. Bueno, vamos a lo que nos ocupa de verdad. La quema de libros por parte de los nazis, para empezar por ahí, es muy conocida. Y también igual de conocida que la frase de Heine, ¿no? La de allí donde se queman libros acaba quemando a las personas. Pero antes de esto, ¿qué motivó a los nazis a quemar los libros de los judíos y de otras minorías?
Bueno, realmente yo cuando siempre que escuchaba hablar de la quema de libros por parte de los nazis, yo siempre pensé que respondía a un sentimiento irracional, ¿no? Una pasión por destruir al otro, por acabar con el contrario. Pero claro, ya con el tiempo, investigando, bueno, me di cuenta de que los nazis eran perfectamente conscientes del poder de los libros y del poder de la lectura para cambiar ideologías, para construir identidades y para contener la historia de un pueblo. Por eso pusieron tanto interés en destruir cualquier libro que apestara pues a otro tipo de ideología que no fuera la suya, todo lo que fuera contrario al nazismo, especialmente pues bueno, comunistas, libros sobre la historia judía, libros de los masones, y de ahí esas hogueras, ¿no? Por eso el ministro Goebbels se personó en Bebelplatz con un montón de camisas pardas y entre todos cogieron, sacaron los libros de las universidades, formaron esta gran hoguera, y como bien ha dicho este audio que has colocado antes, hay una placa en la Plaza del Platz que recuerda esa quema de libros y una sala subterránea llena de estanterías vacías, y es sobrecogedora, porque en esas estanterías caben exactamente 22.000 libros, que son los libros que se estima que se quemaron, durante en esa plaza durante esa especie de saqueo, ¿no?
Claro, pero tú lo has dicho, no es que odiasen los libros en sí, los nazis, sino que odiaban un cierto tipo de libros, porque por otro lado, robaron muchos libros.
Sí, exactamente. Alfred Rosenberg tenía una visión, tenía, digamos, un sueño, que era crear una especie de biblioteca de Alejandría que contuviera todo el conocimiento del mundo, ¿no? Alfred Rosenberg, como bien sabes, fue un ideólogo, fue uno de los ideólogos del partido nazi. Tenía una visión de la raza aria bastante mítica, ¿no? Pensaba que él creía que la raza aria descendía de los griegos, de los dioses, y que todo el mal del mundo estaba causado por la irrupción de otras razas diferentes. Entonces él creía que eliminando, erradicando esos libros de sus enemigos, de alguna forma les estaba arrebatando su historia, les estaba arrebatando su identidad. Los judíos que sobrevivieran al holocausto no tenían historia, no tenían identidad y, por lo tanto, terminaron extinguiéndose. Y al mismo tiempo, en esta biblioteca, él quería acumular todo este conocimiento acerca de sus enemigos, porque así futuras generaciones sabrían combatirlos con mayor eficacia. Y por eso pusieron tanto interés en expoliar todas las colecciones públicas y privadas que se ponían en su camino. Allí donde avanzaba el ejército alemán, Italia, Polonia, Francia, detrás iba el departamento dirigido por Alfred Rosenberg, iban sus hombres, inspeccionaban estas bibliotecas, seleccionaban los libros que debían ser capturados y saqueados y los que debían ser destruidos, y se los llevaban rumbo primero a Berlín y posteriormente a Frankfurt, al Instituto de Estudios Judíos, para almacenarlo. Ellos, como digo, sabían del poder de los libros y querían conocer a su enemigo. De esa forma, futuras generaciones sabrían cómo combatir a sus enemigos y de dónde venían.
Bueno, se dice aquello de que la pluma es más fuerte que la espada, que muchas veces es cierto, no siempre. Pero de este personaje, de este gerifalte, vamos a decir, nazi, que no es tan conocido, Alfred Rosenberg, vamos a escuchar un audio del canal Enlace Judío en Español y luego comentamos.
En 1919, Rosenberg se adhirió al Partido Obrero Alemán, convirtiéndose en el miembro 625, pues aquel era un movimiento todavía poco conocido. El joven antisemita formó el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía, que se dedicaba al análisis de la participación judía y su supuesta influencia negativa en Alemania. Alfred Rosenberg es quizá un nazi con poca popularidad. Sin embargo, este hombre fue un pilar en la monstruosa estructura nazi desde su etapa inicial. Y es por eso que Alfred Rosenberg es conocido como el ideólogo del nazismo.
Eso, el ideólogo del nazismo, ¿no? Todos conocemos a Goebbels, evidentemente a Hitler y a todos los que están en su camarilla, pero a Rosenberg no tanto, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que ni siquiera sus propios compañeros se tomaban demasiado en serio a Alfred Rosenberg, precisamente por esto, porque era un iluso, creía en divinidades griegas, creía en dioses, creía en la pureza de la raza, y era una creencia llevada al límite, ¿no? Y de hecho publicó un libro, El mito del hombre del siglo XX, que vendió más de 1 millón de copias en Alemania y está considerado, pues, uno de los pilares del nazismo. Pero el propio Hitler reconoció que nunca lo había leído. O sea que tampoco, como digo, no se tomaba muy en serio y, aunque alcanzó una gran notoriedad, nunca fue demasiado apreciado por sus compañeros.
Otro personaje, también otro de los grandes líderes nazis, que este sí es muy conocido, que es Himmler. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo leí que él, leyendo a Nietzsche, decía que había que tener amor a la tierra, y lo interpretó literalmente y se compró una granja. Entonces, este tipo de personaje también tenía un centro de estudios, ¿no? También atesoraba libros. Vamos a escuchar un corte del documental Himmler, Anatomía de un genocida, y también lo comentamos después.
Era uno de los hombres más influyentes después de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, organizó la brutal persecución de los enemigos políticos del dictador. Se creó su propio imperio dentro del Tercer Reich. Su orden negra, las SS, llevó a cabo crímenes inimaginables en el nombre de Alemania. En el sistema de campos de concentración y exterminio, 6 millones de personas fueron víctimas del terror. En la perversa lógica de Himmler, era un deber patriótico.
Quiero hablarles abiertamente de un capítulo muy duro. Me refiero a la evacuación de los judíos, la erradicación del pueblo judío.
Pero Benito, mucha de esta gente era relativamente culta o incluso oculta. ¿Cómo pudo ocurrir esto?
Bueno, ellos eran bastante cultos, y de hecho el propio Himmler, en la Oficina de Seguridad del Reich, se disputaba con Rosenberg este se ha quedado el libro, ¿no? Los libros más importantes, el que llegara primero, pues se los quedaban de alguna forma. Aunque era Rosenberg quien tenía atribuida el expolio cultural, que se apropiaba de ello, ¿no? Y sí, esta gente son bastante cultos, pero también son personas bastante peculiares, porque como bien sabes, por ejemplo, Himmler no tomaba ninguna decisión importante sin consultarlo antes con su mago de cabecera, con la persona que le echaba las cartas. Por lo tanto, como digo, esta persona sí era muy culta, pero algo no andaba bien por ahí dentro. Y esto de llevar al límite esa creencia, yo creo que era lo que los convertía en unos monstruos, precisamente.
Hay una biblioteca esencial en tu novela, que es una biblioteca que existió de verdad en Roma. Háblanos un poco de ella, por favor.
Sí, bueno, en Roma existían dos grandes bibliotecas, dos grandes bibliotecas judías, la biblioteca de la comunidad judía y la biblioteca rabínica. Estaban las dos en el piso superior de la sinagoga del Lungotevere de Sensi. La biblioteca de la comunidad judía se consideraba una de las más importantes de Italia y puede que de Europa en cuanto a bibliotecas judías, ¿no? Claro, una joya así era muy golosa para Rosenberg. Y efectivamente, una vez que el ejército alemán entró en Roma, él invadió. Después llegaron los hombres de Rosenberg, Johannes Paul y el doctor Grunenberg, y examinaron ambas colecciones. En octubre de 1943, dos grandes trenes llegaron a Roma, precisamente pues para cargar estas dos bibliotecas y llevárselas. Para llevárselas a Berlín, desde donde serían derivadas seguramente a Frankfurt, ¿no? Y en diciembre de 1943, estos dos trenes salieron de Roma, rumbo a Berlín, pero uno de esos dos trenes nunca llegó a su destino. Precisamente el que contenía la biblioteca de la comunidad judía de Roma se le perdió la pista, no llegó nunca a Berlín y su destino sigue siendo una incógnita a día de hoy. De hecho, en 2002 el gobierno italiano creó una comisión para tratar de averiguar el paradero de esa biblioteca, hablamos de una biblioteca de más de 7.000 libros, con un buen número de incunables, con muchos manuscritos de los judíos sefardíes de España, impresiones de los oncinos, una colección muy valiosa.
Claro, el colegio rabínico.
Durante 8 años sí. Estuve investigando. Sí, dime.
No, era eso, que la del colegio rabínico sí se recuperó. O sea, ya, digamos, se sabe dónde
se
estaba.
Se recuperó la mayor parte.
La mayor parte.
Sí, la mayor parte.
Pero esta no.
Algunos ejemplares quedaron sueltos, pero esta no, esta desapareció. Y como digo, esta comisión dictaminó, primero, que no llegó a Berlín ni tampoco a Frankfurt, que era su destino más probable. Se cree que llegó a algún lugar de Rusia o al sur de Silesia, que era donde estaban llevando los archivos de Frankfurt para salvarlo de los bombardeos. Luego también se dictaminó que no fue destruido este tren en ningún bombardeo. No hay informes ni de Italia ni de Alemania que digan que fuera destruido ningún tren en esa fecha concreta. Entonces barajan que se deben encontrar o bien en, como digo, al sur de Polonia, en Silesia, que es donde llevaban los archivos que para que no fueran destruidos en Frankfurt, o bien en Rusia, rescatados por el ejército ruso cuando pasó por allí por Frankfurt, por Berlín, perdón, y se los llevó a Rusia. Pero claro, la comisión no pudo ir más allá. Después de 8 años de investigación, se dio de frente con estos dos gobiernos, que como sabes son especialmente herméticos, claro, y no pudieron llegar más lejos. Así que sentaron las bases para que futuros investigadores pudieran recabar más información y pudieran dar con esta biblioteca. Pero a día de hoy sigue desaparecido y para los bibliófilos se ha convertido pues prácticamente en un mito.
En un unicornio, claro. Pero una pregunta, dentro de toda esta historia, ¿hay teorías al menos sobre dónde exactamente pueden estar estos libros? ¿Si se separaron, si siguen estando unidos, juntos o cómo, dónde están?
La teoría más creída es que en algún lugar de Rusia deben encontrarse estos libros. Lo más seguro es que algún antiguo noble ruso se hiciera con esta biblioteca, se la quedara, dijera, de aquí no salen. Y ningún libro se le dio de ahí. De hecho, se ha recuperado algún libro suelto. Apareció hace poco en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Apareció un libro de la biblioteca rabínica, precisamente. No tengo ni idea de la rabínica. Con lo cual, claro, cuando los aliados llegaron al castillo de Ungern y encontraron allí más de 1.000.000 de libros, muchos empezaron a devolverse pues prácticamente sin ton ni son. Entonces, se perdieron muchos libros por el camino. De la biblioteca de la comunidad rabínica se estima que se ha devuelto el 80% aproximadamente. Un 20% sigue desaparecida y de cuando en cuando se encuentra algún libro con el sello del colegio rabínico y se devuelve. Sin embargo, de la comunidad judía es que no se encuentra nada. Y además, lo único, lo peor de lo que dificulta más la búsqueda es que no hay un catálogo como tal. Lo más parecido es una especie de listado que hizo Isaiah Sonne en 1929, y en ese catálogo era parcial, estaba hecho, digamos, a ojos vistas, estaba incompleto. Entonces no se sabe exactamente qué libros formaban parte, hay una estimación, hay una sospecha, pero no se sabe a ciencia cierta qué libros formaban parte de esta de esta biblioteca de la comunidad judía. Y como digo, a día de hoy sigue desaparecida. Yo estoy convencido de que antes o después pues, aparecerá.
Pero claro, has dicho que el gobierno italiano tuvo una comisión que duró varios años y que no logró determinar más porque, bueno, se chocó contra el muro que decías. Pero, ¿y qué pasa con las comunidades judías como tales? Porque imagino que para ellos estos libros tendrán un valor muy especial para su propia memoria colectiva también, ¿no?
Hombre, tienen un valor muy, muy fundamental y sobre todo para restituir el agravio que sobraron. Ten en cuenta que llegaron allí los oficiales, inspeccionaron las bibliotecas y decidieron expoliarla entera. Y los propios bibliotecarios de aquel entonces, Rosina Solán y su gente, se introdujeron supersticiosamente en la biblioteca, se metían allí de noche y trataban de rescatar los libros que podían y los trasladaban a una biblioteca cercana, a una iglesia cercana, perdón, donde los almacenaban, detrás de cuadros, en muros huecos, donde podían, para librarlos de los saqueadores. Entonces, es verdad que eso, se requiere una restitución, porque al final es una losa más, es una tropelía más cometida contra estos judíos.
Claro, pero en este caso, no solo se quedaron, digamos, los nazis con los libros que sí eran más o menos coherentes con su ideología, sino que también mantuvieron los que no lo eran, ¿no?
Claro, porque al final hablamos de sí, la importancia de la historia, de preservarla, pero era incunable. Había libros muy valiosos, entonces, al final esos libros de valor, ellos también querían tener esa joya, y en esta idea que tenía Alfred Rosenberg de crear la biblioteca que contuviera las mayores, todo el conocimiento del mundo, y de almacenar las obras de arte para que, como raza superior, su misión en la vida fuera preservar todo lo bueno que hubiera creado el hombre, por supuesto que se llevó cosas valiosas y cosas bonitas. Eso está por descontado que no solamente le movía el conocimiento, sino también había cierta vanidad y había cierto egoísmo en lo que hacían.
Claro, esto resulta muy curioso porque también ocurre que hay cierto tipo de arte que le llaman arte degenerado y que no se expone, que lo eliminan de Alemania, y sin embargo muchos jerifaltes nazis, el propio Goering, atesoraban cuadros que estaban, o obras de arte en general, que estaban fuera de ese canon, ¿no?
Exactamente, y claro, cuando hablamos de saqueo nazi, saqueo cultural, siempre se habla de las obras de arte, porque claro, son fácilmente cuantificables. Claro. Los cuadros, las esculturas, tienen un valor, tienen un peso, un recorrido. Es algo que no sucede con los libros. Los libros, la mayoría, no son muy valiosos los que se robaron. De hecho, en la Biblioteca Central de Berlín se ha descubierto que aproximadamente un tercio de su fondo procede de saqueo nazi. Y no son incunables, no son primeras ediciones, son los libros que cualquiera, que tú y yo dejaríamos atrás si tuviéramos que salir atropelladamente del país, si tuviéramos que huir, si fuéramos deportados de repente. Lo que dejaban atrás pues era vendido, era saqueado, y algunos pues terminaban en esta biblioteca.
Claro, estás hablando de libros que un alemán ahora mismo podría ir a consultar a esa biblioteca y que seguramente no sabría, ¿no?, que son parte de ese expolio.
Claro, hay un departamento allí que se encarga de inspeccionar estos libros, todos los libros que son susceptibles de proceder de saqueo nazi, los examinan. Es un trabajo casi artesano, ¿sabes? Miran sus páginas en busca de una postal, una fecha, una dirección, un sello, un exlibris. Cruzan esos datos con los datos de las víctimas del nazismo e intentan triangular para ver quién puede ser, quién podría haber sido el original, el dueño original de esos libros. Los rastrean para dar con él o con sus herederos y hacen un esfuerzo titánico pues por devolver esos libros. Claro, ellos trabajan con muy poquitos medios y creo que el departamento son 3 personas, hasta donde yo sé, para decenas de miles de libros. Porque yo cuando estuve en Berlín viendo estos depósitos, me llevaron a una habitación, luego a otra, y ahí, como digo, decenas de miles de libros. Y trabajan indexando todo lo que encuentran en la web. Tú te vas a Google, tienes una página ordenada por apellido. Si tú tienes un apellido o quieres saber a alguien que se llama de determinada manera, buscas ese apellido y te salen los libros susceptibles de pertenecer a, que hayan pertenecido a esa persona. De hecho, así fue como Walter Lachmann, un tipo que vivía en California, dio con un libro que le había pertenecido a él cuando era un niño. Un día, en un reportaje sobre la labor que hacían en la biblioteca de Berlín, en Der Spiegel, este reportaje lo vio él en Estados Unidos, y había fotos de varios libros, y reconoció uno de los libros. Dijo, ese libro es mío. Efectivamente, se puso en contacto con la biblioteca, revisaron el libro, vieron algunas marcas, algunas anotaciones y, claro, le pertenecía. Fue a Berlín a recogerlo y le cambió la vida.
La verdad porque es que, Benito,
de concentración, él nunca habló de ello, pero ese libro le cambió la vida.
Es muy edificante esto, porque cuando se habla de un cuadro, todos sabemos que puede tener un gran valor económico. Pero aquí hablamos no solo de valor económico, sino de valor sentimental, histórico, que te cambia la vida no porque valga mucho dinero, ¿no?
No, de hecho, Walter Lachmann, como digo, nunca hablaba de su pasado. Y este libro, de alguna forma, le recompensó o lo puso en paz con su pasado y empezó a dar charlas en institutos, en asociaciones, hablando de lo que había pasado. Y eso fue lo que le pasó también a una chica que vivió en Barcelona, Nora Hilp, que un día recibió una llamada de Sebastián, que dirige el departamento de Berlín, y le dijo que, bueno, que tenía un libro allí que había pertenecido a su padre. Ella automáticamente receló porque su padre, siendo un crío, huyó de Alemania, emigró a Buenos Aires, donde empezó una nueva vida, y él nunca hablaba de su pasado. De hecho, ya falleció. Cuando ella recibió este libro que era de su padre, de alguna forma, digamos que se encontró con una parte de su pasado que ella había olvidado completamente. Entonces, yo me acuerdo hablando con ella, tuve el placer de conocerla, me contaba, claro, que ese libro en cualquier mercadillo de segunda mano tendrían 2 o 3 euros por él. Pero para ella, ese libro tiene un valor incalculable. Ese libro la puso en contacto con quien fue su padre.
¿Se sabe? ¿Hay alguna estimación sobre cuántos libros fueron robados en total?
Las estimaciones varían. Hablan de 1 millón, hablan de 3 millones también. Yo creo que se estima que entre 5 o 6 millones de libros fueron robados. Piensa que solamente en Polonia, por ejemplo, 3 millones de libros fueron saqueados. En Alemania se cree que más de 1 millón de libros, ya vamos por 4. Y si es Polonia también, Francia, también Holanda, yo creo que entre 5 y 6 millones más o menos.
Oye, y siempre se dice, esto es una reflexión que te pido personal, ¿eh?, que las dictaduras quieren a la gente más ignorante para poder controlarla mejor, pero quizá no va tanto por ahí la cosa, no lo sé. Y a lo mejor es controlar la cultura, porque así controlas realmente el pensamiento.
Claro, lo que hace es que controlas el mensaje. Claro. Porque al final los libros, es verdad que a día de hoy puede que haya más medios, hay más formas de informarse y de conocer cómo se vive en otros lugares, ¿no? Pero antes no existía eso, apenas había radio, no había televisión, y los libros tenían un valor mucho mayor que el que tienen hoy. Los libros como conducto para transmitir conocimiento, para preservar la memoria, y yo entiendo, claro, que entonces los libros eran mucho más importantes. Por desgracia, a día de hoy, no sé, yo creo que no tienen que esforzarse demasiado los dictadores para que no se lea, porque por desgracia cada vez se lee menos. Los índices de lectura, aunque han subido un poquito, están por los suelos. Pero bueno. Yo confío en la gente, confío en el poder sanador de los libros y sé que siempre van a hacer falta historias.
Tú, de hecho, has escrito una de esas historias y ya vamos terminando, pero me gustaría saber si has encontrado muchas dificultades o todo lo contrario. ¿Te ha resultado, entre comillas, fácil la documentación de esta novela?
Me ha resultado relativamente sencillo porque, claro, cuando estuve en Berlín, Sebastián me estaba entusiasmado por lo que yo estaba haciendo, por esta novela. Él me contaba que allí iban, de vez en cuando iban investigadores, iban bibliotecarios, bibliófilos, para tratar de interesarse por lo que hacían, pero se largaban enseguida en cuanto veían que allí no había libros de valor. En los sótanos de Berlín no hay incunables, no hay apenas primeras ediciones, no hay cosas de valor. Lo que hay es, como digo, los libros que cualquiera dejaría atrás. Muchos libros infantiles, libros de planta, autobiografía, libros de historia. Entonces, claro, al no ser un tesoro lo que hay debajo, ¿no?, al no tener valor económico, valor cuantitativamente, ser muy valioso, no despierta demasiado interés. Entonces, ya te digo, se volcaron conmigo, me ayudaron mucho, me permitieron entrar hasta la cocina prácticamente. Fue curioso porque la última vez que estuve me enseñaron una habitación que yo no conocía, en la que no solamente tenían libros, sino que también tenían música. Tenían muchos discos, alrededor de 2.000 discos que habían en vinilo, que la gente que había tenido que huir o que había sido deportada había dejado atrás. Y también encontraron una pequeña colección de unos 200 cilindros para las gramolas.
Para las gramolas más antiguas. Benito,
está muy curioso.
Se nos ha acabado el tiempo. Este nos roba los libros, los micrófonos, los altavoces, los roba todo lo que puede. Es un bandido verdadero. Antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar Benito Olmo, autor de Tinta y Fuego, editado por N de Novela. Muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ti.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla desde el micro, David Zurdo y Javier López a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Amigos de verdad, pero el tiempo reveló tu falsedad. Me dejaste solo en la oscuridad. Tus ojos ocultaban doble juego. Te reías en las espaldas en remordimiento. Pensé que éramos un equipo sincero. Pero tú se fijas de pelo, tu tormento. Traición, palabra que el alma quema. Cicatriz que el corazón no olvida. Promesa, rotas, confesión desvanecida. Pero yo no me levanto, yo supero la herida. Traición, palabra que el alma quema. Cicatriz que el corazón no olvida. Promesa, rotas, confesión desvanecida. Pero yo no me levanto, yo supero la herida. Ahora veo tu verdadera cara. Me deslazo, creo que eres un impostor. Pero no permitiré que me derribes. Me elevaré por encima de tu traición. Aprendí que la lealtad es un tesoro, que no se debe malgastar en vano. La vida sigue y construyo mi propio camino sin mirar atrás, sin rencor, sin engaño. Traición, palabra que el alma quema, cicatriz que el corazón no olvida. Promesa rota, confianza desvanecida, pero yo no me levanto, yo supero la herida. Traición, palabra que el alma quema, cicatriz que el corazón no olvida. Promesa rota, confianza desvanecida, pero yo no me levanto, yo supero la herida. La traición puede doler en lo más profundo, pero no me definirá, no me hará caer. Que tengo la fuerza para perdonar y seguir adelante en buscar mi bienestar. Traición, palabra que en el alma quema. Pero yo no me levanto, yo supero la herida. La traición puede doler en lo más profundo.